calores, nubosidad variable y baja sensación térmica. La mínima está estimada en 7 grados, la máxima en 14. Temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Casi nadie esta noche en el tétrico galponcito de Radio Del Plata. Así que la mayoría de las personas que están aquí incluso están por obligación, porque han sido capturadas, cooptadas por nuestros patos Vica.
Sí, señor.
E introducidas de prepo en estas siniestras dependencias. Así que les agradecemos doblemente. Primero porque están aquí, y segundo porque ni siquiera tenían ganas de venir.
Claro, no.
Fueron obligadas. Bien.
Convicto.
Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. ¿Qué tal? Me aplaudo yo. Es por acá. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, ¿tenemos información? Sí.
Sí, mucha información y totalmente falta de interés.
Bueno, como estamos muy salidores, también por eso la gente no sabe qué día estamos acá, qué día estamos en otro lado. El 10 de junio, que será la próxima presentación fuera de Buenos Aires, estaremos en Concordia, en Entre Ríos, en el Teatro Odeón.
Odeón, sí señor.
De Concordia. A las 9:30 de la noche será del día 10 de junio y las entradas estarán en la boletería del teatro.
Como corresponde.
Así, en Concordia. Eso va a ser el 10 de junio. Y después, como para que vayan poniendo las barbas en remojo, en julio vamos a andar por Tigre, por Ramos Mejía, por ejemplo, uh-huh. y también por Tucumán, y por otros lados.
Sí, pero me gusta esa mezcla.
Una mezcla...
De cercanías y lejanías.
Sí, sí, tenemos Tigre, vamos a estar en el Teatro Nini Marshall de Tigre, ahí en la calle de Perú, 1401. Ahí me dicen que las entradas ya están en Ticketek, están anticipadas.
¿No? Están anticipadas, ¿para qué? ¿Para qué apurarse?
Y bueno...
Después uno se muere... Y queda con la entrada que no la usa nadie.
Bueno, no, pero... se va a ir, las pocos que están acá se van a ir. Si te, le dices
eso, bueno, pero si vos sacás con 35 años de anticipación,
y bueno, estás, pero...
por ahí te morís.
Bueno, eso será el 8 de julio, por ahí nos morimos hasta nosotros. El 9 de julio, el día del Bicentenario de la Independencia, estaremos en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco. De Ramos Mejía, y las entradas están ahí en la boletería. Y en Tucumán estaremos el 21 de julio. ¿Por qué llegamos tarde al Bicentenario? Tendremos que estar en Tucumán el 9.
Porque así son las cosas, señor. Gracias.
¿Cómo? ¿El 21 de julio
no,
entonces
sé,
en Tucumán?
No, el que tiene la lista es usted. Por ahí la tiene equivocada.
No, no, está...
Y por el 9 de julio están todos ahí.
Es verdad, no diría
vamos
nadie.
Vamos y no pasa nada, que están todos de desfile, de fiesta, tirando cohetes.
Sí, es
y
verdad.
Nosotros solo en el teatro hablando pavada.
Bueno, entonces muy bien que estemos el 21 de julio en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, que está ahí en San Martín, al 4000.
¿Qué otra novedad?
Eso es, todo eso es en julio. ¿Se entendió todo esto que dije?
No, pero no importa porque es en julio. Aquí quiero decir algo, porque esto es ahora, el jueves. En el Bicentenario de la Independencia Argentina, atención, esto está invitando a Espacio Tucumán, que es como la casa de Tucumán, pero no la casita de Tucumán, esa del Repulgue que nos cuesta tanto dibujar.
La casa histórica,
sino
no.
Sino la casa, el espacio que Tucumán tiene aquí en la ciudad de Buenos Aires, que queda en Suipacha 140, como sabe todo el mundo. Bueno, en el Bicentenario de la Independencia va a haber una charla sobre arte y literatura. Y la van a ofrecer la historiadora del arte, Laura Malosetti Costa, y la crítica, Laura Isola. Van a hacer una charla sobre arte y literatura en el Bicentenario de la Independencia Argentina. Esto será el jueves.
Bien.
El jueves 2 de junio a las 19, a las 7 de la tarde. Ahí en Suipacha 140, y entrada libre y gratarola. Invita Espacio Tucumán.
Tucumán.
Bien.
Clarísimo.
¿Qué más tiene?
Por ahora nada más, no quiero atosigar de información y de...
Yo no quiero, pero...
¿Qué tiene más cosas todavía?
Muchas cosas. Incluso algunas que se han perdido.
Hay, no sé a cuál se referirá. Hay muchas cosas hoy aquí en la mesa.
Sí, demasiadas.
Y,
la mayoría...
Bueno, han llegado libros, pero de esto podemos dar cuenta luego.
Traerme... No, nadie se mueve aquí hasta que no aparezca.
No, usted dice el cartelón ese.
Sí, sí.
Este es.
Ahí está.
A ver, que habíamos escrito.
Atención, ¿esto qué es? Esta es la Preferia Flipa, que es la Feria del Libro Independiente Popular Argentina.
Ajá.
Es una Feria del Libro que en realidad se está haciendo en forma parcial. Pedacitos de feria. Retazos de Feria del Libro. Y esta será en Parque Chas, el sábado 4 de junio, este sábado, de 11 a 18. ¿Dónde es? En Parque Chas, el Centro Cultural Eduardo Galeano. ¿Dónde queda? En Victorica 2560. Victorica y Londres. Victorica es una que va más bien derecho,
sí,
y Londres es una circular. Estamos en Parque Chas, así que hagan lo que puedan.
Sí.
No todo el mundo llega. Allí estarán Pablo Om, que presentará su libro El Barrio Vuelve, Carolina Iannuzzi, que lo hará con Crónicas Tumberas, y el músico y querido amigo Ariel Prat, que estará con su disco libro De este lado del Plata. Es un disco sobre murgas.
Ajá.
Usted me dirá, para murgas conviene el otro lado del Plata. Bueno, pero Ariel Prat hace el ejercicio de elegir este lado.
Hay que ver dónde lo escribió también.
Ahí está también Soledad Kereliak, que presenta Cuando la ciencia despertaba fantasías. Y como cierre de toda esta fiesta en Parque Chas, va a estar el Negro Fontova en su versión más individual, con su guitarra y...
Una cosa íntima.
Sí, íntima, pero también abierta a cualquier sorpresa.
Porque, sí, sí.
Imagínese, el Negro Fontova,
¿qué quiere?
Con la Sinfónica de Berlín está un poco más acotado.
Claro. La Sinfónica también está más acotada.
No. La sinfónica siempre está acotada, no puede haber una sinfónica no acotada, que cada uno toque lo que quiera, porque si no, no sería la sinfónica, sino el conjunto de Federico Mizrahi. Bien, aquí está el Centro Cultural Eduardo Galeano, entonces, el sábado de 11 a 18, ahí en Parque Chas, señores.
Muy bien.
Bien, vamos a la parte sincopada de este programa.
Hoy tuve mi primera clase de inglés.
¿Clase de inglés?
Con una hablante nativa.
¿Nativa de acá?
No, nativa.
¿A qué se refiere?
Una inglesa.
No le entendía nada, por supuesto.
No sé, ¿por qué empiezan ya el primer día? Ni siquiera para decir, ¿qué tomás? Pues nos encontramos en un café. Las clases son en un bar. Como son ahora las clases.
¿Cómo lo miran usted? En el bar ella dice todas cosas que están transcurriendo.
Sí, bueno.
Se expresen continuo.
Algo así. Yo creí que iba a empezar por
dice. Yo dejé a una novia inglesa porque me hablaba y todas las cosas estaban sucediendo.
Es que siempre es así para las clases de inglés.
Sí.
O al menos en una primera clase.
Sí, en una primera clase todo expresa en contenido.
Sí, es muy...
El pasado no existe en inglés, al menos para mí.
Claro, tienes que esperar.
Tienes que esperar a aprender mucho.
El pasado...
Yo estudié 25 años inglés y me dijeron que, por ejemplo, el past continuo es una cosa que se usa más o menos dos veces en la vida.
Es probable. Es probable. Así se cuenta la historia en presente.
Sí, siempre.
Pero bueno, en el en un primer encuentro, es todo más
es
duro.
Es el primer día de clase.
Sí, claro, el primer día de clase.
Pero ¿cómo?
Yo llevé mi cuaderno, mi lapicera nueva, porque a mí para el primer día me gusta estrenar.
No
me gusta
todo. Claro.
No voy a agarrar un cuaderno que me sobró.
No, y menos un cuaderno de otro idioma.
Claro.
Porque uno empieza a decir cosas en italiano.
Claro, sí, usted fue al círculo italiano, a estudiar italiano.
Sí.
Y no puede tachar o hacer una raya, hace una raya gruesa.
Y empieza con el inglés. Porque es muy confuso y ofensivo para la profesora de inglés.
No sé si ofensivo.
Entonces haga lo que quiera.
No, quizás sí, no lo sé.
Bueno, ¿cómo pasó su primer día?
Además yo le pongo un cartel.
¿Qué le dijo la profesora? Vamos a pasar un año juntos.
Me faltó eso.
Claro, esa especie de arenga inicial.
Porque siempre en la primera clase de lo que fuere, cuando es grupal... Está, bueno, nos presentamos.
Sí.
Cuando es algo expresivo...
Mrs. Taylor.
Sí. No, cuando es algo expresivo, como disciplinas cercanas al teatro, por ejemplo.
Ah, sí, aprendiendo inglés te enseñan al mismo tiempo.
Y hay teatro en inglés también, ¿eh?
Claro, sí.
Se puede,
Shakespeare, ¿no? Por supuesto. No,
señor, digo, cursos de teatro en inglés.
Ah.
O de inglés con teatro. Digo, cuando hay un grupo, se hacen técnicas para conocer los nombres de todos. Por ejemplo, el que...
What's your name?
No. Se pasa una pelota, le tira una pelota.
¿Cómo se llama usted? Pelota.
Usted le tira la bola, por ejemplo, al señor...
Llama?
¿Usted cómo se llama? Juan.
Entonces,
usted le tira la bola a Juan.
A Juan.
Juan le tira la bola a usted.
Sí.
Y dice su nombre.
Y todo así.
Y así, no, y todo así, no.
Es una orgía eso.
No, señor.
No disimule más.
Cada uno después dice el nombre mientras está arrojando
la bola. Le tira la bola, sí.
Claro, le dice el nombre al que se la está tirando.
Claro, sí, claro. Después en continuo.
Y bueno, entonces vuelve así. Y eso circula. Y entonces, ¿el resultado cuál es?
no sé.
Sí, que uno se aprende los nombres de todos.
Ah, sí, sí.
Muy
sí.
poco tiempo retiene por la memoria.
Ahora, cuando en el caso este, en que usted es el único alumno
sí.
de esta profesora.
Sí, es muy cansador.
No, al contrario, es mucho más fácil aprenderse el nombre de un solo alumno.
Ah, no, el nombre sí.
Patrick.
Claro. Sí, el nombre sí es fácil. Es fácil.
Y todo lo demás.
Pero bueno, de todas maneras es difícil arrancar como
el primer cosa. Día de todo es difícil. Sí, el primer día de trabajo también uno tiene que aprenderse el nombre de todos sus jefes, de todos sus superiores, que son todos.
Sí.
Es el primer día de trabajo y naturalmente uno debe ser la persona de menos jerarquía y antigüedad.
Además que en general uno en el primer día de cualquier cosa, pero sobre todo en el de trabajo, está muy en su versión políticamente correcta, en la versión
claro.
más acotada que uno puede tener.
No hace comentarios graciosos,
no.
Al menos no hasta conocer bien a sus compañeros. ¿No es cierto, Patrick?
Claro, Alex. Claro, va de a poco, ¿vio? Porque, por ejemplo, usted no sabe cómo es. Usted llega a una oficina por primera vez.
Sí.
Y vio, le asignan un lugar, un escritorio, una computadora, un
teléfono. Ahí dice, del baño la primera puerta.
Sí.
No,
¿y qué hace?
Yo creo que hay que hacerse avivar por alguno. Ni bien entra uno, dice, momento, acá, vení, flaco, yo soy nuevo acá. A ver, ¿cuál es el gil? ¿Cuál es el que tienen de punto acá en esta oficina? Me dice yo.
Claro, sí. Es que por lo general el que se le va a acercar es ese.
Sí, sí, claro. Sí, la verdad que soy yo. Y todo el mundo.
Sí.
Me gasta bromas aquí. Me gustaría que fueras mi amigo. No, dice usted.
Claro, no, además le da la información cambiada, porque ese tipo en general no tiene buena información
no.
de lo que está sucediendo no. en el lugar.
¿Qué hay que hacer el primer día de trabajo? ¿Ya hay que ir a chuparle las medias al jefe enseguida?
¿Quién es?
El nuevo.
No.
Soy, señor jefe, quiero decirle que trabajo aquí y que estoy a sus órdenes.
No, pero usted...
Cualquier cosa, llámese alcahuetería,
no, sí.
Comisiones, trabajos humillantes, puede contar con un amigo desinteresado.
No, bueno, disculpe.
Señor jefe.
¿Usted sabe?
¿Qué señor jefe este? ¿Por qué no me cuenta un chiste? Así yo me río muchísimo, señor jefe.
No cuento chistes yo.
Odio no los chistes. Ese, señor jefe. No resulta mucho, ¿no?
No, eso no. Usted tiene que ir a austeridad, sobre todo en la austeridad.
Ir a menos, sí.
Ir a menos. Si le piden, hace. Si le preguntan, responde.
Y si no, se queda ahí.
Y si no, más o menos va midiendo.
Por ejemplo, en una oficina, el nuevo quiere ir al baño. Conviene que no vaya, ¿no es cierto?
Y no, igual
porque si no, se van a formar un mal concepto de él. Van a creer que siempre está yendo al baño solamente para restar minutos de trabajo a su prestación. Así que yo, al menos los primeros años, no voy a ir.
¿Pero cómo no va a ir si te le dan
no
ganas
voy
de ir al
servicio.
Baño?
No voy al servicio.
Mire que los turnos son largos acá en la oficina, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Pero he visto que los jefes toman en cuenta a la persona que va mucho al baño y le postergan los ascensos.
Yo no creo que haya una regla.
Yo creo que sí, eso sucede en todas partes. Hay un estudio realizado.
¿En dónde?
No sé por qué encuestadora. Creo que la misma que dijo que ganaba no sé qué.
Sí.
Donde dice que las personas que van mucho al baño en la oficina no ascienden.
No, pero no puede ser porque...
Ah, sí.
Hay gente que seguramente, grandes presidentes de empresas, que se la pasan en el baño también.
Una vez que llegas a presidente de empresa, podés ir al baño todo el tiempo que quieras.
Ajá.
Incluso tenés un baño para vos solo, lo cual es una ventaja, ¿no?
Ah, claro.
Bueno, pero no importa. No se me ocurre una actitud recomendable para el primer día. Lo mejor es no ir el primer día.
No, tiene que ir el primer día y...
Faltar. El primer día es decir... Lamentablemente, hoy no voy a poder ir.
No, señor, tiene que ir, pero pregunta las cosas.
Es un compromiso.
¿Qué compromiso le va a surgir si es el primer día?
¿Qué? ¿No me puede surgir un compromiso justo el primer día? ¿Qué día me tiene que surgir un imprevisto?
No, además
señor,
que es...
Señor jefe.
No, es que el primer día, además, lo presentan frente a todas las compañeras de oficina. Dicen el señor...
Ah, no, me da mucho papelón. ¿Cómo me presentan? Presénteme sencillo.
Bueno, el señor es nuestro empleado nuevo.
Puede llamarme Patrick, el emperador del archivo.
Nosotros no acostumbramos a llamarnos por el apellido, nos llamamos todos por los nombres de pila, y hay reglas de la oficina.
Puede llamarme Everybody.
La primera regla es que anotamos todos los cumpleaños en un cartel, en una cartelera.
Ah, sí.
Y juntamos plata el día de cumpleaños de cada uno, entre todos.
Ay, justo hoy es mi cumpleaños.
¿Pero cómo hoy?
Sí, hoy. Ese era el compromiso que tenía.
Justo hoy cumple el primer
justo
día.
Justo hoy de... cumpleaños. Bueno, no se hubieran molestado, ¿eh?
Bueno, no, ahora...
Pero qué bien que pensaron el regalo.
No, qué pena, va a tener que esperar dentro de un año.
¿Cómo no? Bueno, entonces mañana es. Mañana.
No, ¿cómo
no? Me lo festejan mañana. Nací hoy, pero me lo festejan mañana. ¿Por qué? Porque sí.
Ah, bueno, ¿y vos de qué signo sos?
Yo soy de Capricornio.
De Capricornio, es el signo de los holgazanes.
No me diga. O sea, ¿cuál es la patrona de los holgazanes? ¿Santa qué?
No sé. Santa parsimonia, no sé.
Sí, santa paciencia, bien. De todos modos, hay muchos primeros días que son muy molestos. Mm. El primer día como novio, ¿no?
Ahora, ¿de cuándo empieza a ser novio? Digo para...
Pregúntele a Lolo, porque yo un día se lo dije. Cuando yo consideraba que una persona empezaba a ser novia de otro.
Bueno, porque si no, ¿cómo sabe el primer día?
A mí me parece que uno empieza a ser el novio cuando sucede tal cosa.
Sí.
No antes ni después.
Bueno, ahora si consideres es el primer día. En general el primer día no es el mejor día.
Es el peor.
Por eso, por lo general no
es el mejor. No es el peor. El peor es el último, evidentemente. No, pero no es un buen día, no, porque...
No, el primer día en general es
uno
todo...
no sabe de qué hablar. Bueno, yo nunca sé de qué hablar con mis novias.
Es muy acartonado todo. No digo...
Yo
no...
sí, sí, bueno, sí. No. Amada mía.
¿Qué?
Nada.
No, bueno, si usted arranca y dice...
Tocaré Chopin
mía.
Para ti. No, ¿no?
No, no. Y además que no te lo aprendiste todo, lo ¿cómo? De Chopin...
Sí, me lo sé todo, pero...
Y arrancar así, no sé, es un poco
A lo mejor el día peligroso es el primer día que uno va a la casa de la novia donde sí. Están los padres y va y tiene que estrenarse, ¿cómo se llama?
Bueno, usted porque tiene novias que tienen padres.
Sí. ¿Por qué? En algunos casos abuelos.
Y bisabuela.
Sí.
Pero, ¿conviene ir? Bueno, en algún momento...
Conviene no ir, nunca.
En algún momento tiene que ir.
A conocer los padres de la novia de uno. No.
Bueno,
pero
ese es otro momento.
El día que uno va a la casa, tiene que hacerse pasar por una persona mejor de lo que uno es.
Siempre.
A esa operación se la conoce científicamente con el nombre de afectación.
Sí, señor.
Uno va, oh, ¿cómo le va, señora? Ay, qué deliciosa torta que ha preparado. Y usted, caballero, qué ideas políticas tan interesantes tiene.
Ah, pero no puede ser.
Estoy
todo
de acuerdo así. Con eso que acaba de decir acerca del racismo. Sí, sí, muy comprensivo.
¿Todo así va a ser en la cena?
Sí, tengo que decir, eso es el noviazgo.
No, bueno, pero todo así no puede
sí,
ser.
Con tu novia también es así. Si no, no duran. Ah, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que acaba de decir, amada mía, dice uno.
Pero no puede ser así todo tan...
Sí, esa es la vida, es así, señor jefe.
Sí, es demasiado correcto todo, demasiado solemne.
Soy demasiado cobarde.
Bueno,
o sea, no, tengo miedo de no gustarle al padre de mi novia o a su madre...
y que a consecuencia de este disgusto mi novia me despache.
Sí.
También tengo miedo de no gustarle a mi novia.
Y bueno, pero así no se puede vivir.
Trato de fingirme una persona que no soy, a sabiendas de que si me muestro como lo que soy, no le gustaré a nadie eso.
Bueno, no lo sé, señor,
entonces,
tampoco.
El primer día es el día más difícil porque uno tiene que plantar los trazos más generales de la personalidad que usted va a fingir, acaso sí, durante 20 o 30 años.
Bueno, entonces, pues, no sé si tanto.
A ver, pero voy a decidir cómo me voy a mostrar.
Sí.
Dice, en la esquina, piensa esto, muy bien. Me mostraré como un tipo comprensivo y abierto.
¿Qué dice un comprensivo y abierto?
Bueno, entiendo lo que te está pasando, John.
Pero si no es John, es su novia.
Comprendo que te sientas un poco intimidada, pero bueno, todos nos sentimos así. Me resulta... perdí la fe.
Y claro, porque no hay manera. Si usted no puede buscar un personaje tan lejano.
¿Cómo? ¿Qué lejano?
Algo lejano a usted.
Tiene que hacer además, el halago perpetuo suele fastidiar a la novia. Que el novio la esté halagando mientras se verifican acciones pasionales. Por ejemplo, el tipo la está besando y sin embargo cada tanto saca la cabeza y dice: me parece estupendo lo que dijiste el otro día cuando estábamos mirando a Mirta Legrand.
No. ¿Para qué habla? Y si usted está en
otro trámite... Bueno, para no dejar de halagarla. Para que ella no piense que yo no la valoro suficientemente. Tal como ella no me valora a mí. Pero a mí no me importa.
Bueno, sí. Además, cuando usted acostumbra...
Mientras acceda a mis deseos y caprichos, no me importa que no me valore.
Bueno, pero eso tampoco es así.
Sí, ¿no? Eso es lo único a que puedo aspirar.
Pero entonces, ¿qué es? ¿Un perro?
Yo estoy, sí.
Es como un perro.
Estoy escribiendo en el libro Aspiraciones de un Miserable. Bueno, ¿qué otro primer día es difícil?
Bueno, los primeros días de, por ejemplo, cuando llega a una nueva casa, se mudó.
Por primera vez. ¿Qué me importa?
Y sí,
no anda nada.
No anda, no sabe cómo funciona.
En la cárcel es difícil, señor. Usted lo mete preso en la cárcel de Alcatraz.
Eso debe ser lo más difícil.
De Alcatraz, donde ahí están los peores actores de Hollywood presos.
Sí.
En general siempre, por suerte, está Morgan Freeman, que reparte libros, sí, que reparte novelas. Toma, dice, ¿quiere El guardián en el centeno? Es un libro que han leído todos los directores de cine.
Y ahí, y él los reparte a los...
Salinger. Sí. Entonces, por ahí usted llega justo el primer día y lo enganchan en una fuga.
No, ¿el primer día?
Claro, dice, no, el primer día.
¿Para qué recién llegué?
Ahí déjeme, por ejemplo, conocer un poco antes de fugarme.
Sí.
Ese tipo. Y se lo dice, no, y ahora, si no venís con nosotros a la fuga, nosotros vamos a pensar que el que alcahueteó fuiste vos. Si todavía no alcahueteó nadie, siempre alcahueteó alguno.
Bueno,
no viste nunca una película, me dice Robert Redford.
Estaba Robert Redford
sí,
ahí.
En realidad no era criminal, sino que era un policía que estaba ahí para conseguir que lo trataran mejor a los presos.
Bueno, lo que pasa es que el primer día del preso, y sobre todo si es en una fuga,
¿qué tal?
Todos los dedos están apuntándolo a usted.
¿Qué me quiere decir con todos los dedos? Justo en el primer día me lo tiene que decir.
Los dedos acusatorios, señor.
Sí, llámelo como quiera.
¿Cuál es
el acusatorio?
Este.
Tiene el pulgar, índice, mayor, anular y acusatorio. ¿Qué es este? Depende con qué dedo acusa.
No, todos
hay gente que acusa con el pulgar,
sí,
otros con el índice, son claros, y otros incluso con el dedo mayor.
Sí, por lo general es con el índice la acusación.
Sí, sí.
Es con el índice.
El dedo acusador te hace pensar en el índice.
Sí, sí.
Pero, ¿qué conviene hacer?
Y usted ahí no se puede negar, igual tiene que saber poner límite, ¿no?
Ah, sí, sí.
Yo
llego, viene un criminal asesino y me quiere, por ejemplo, dar la mano. Y yo le digo, no le doy la mano a ningún criminal asesino condenado a 35 años de trabajo forzado.
No, sí,
tengo que poner, disculpa, le digo, no es por nada, pero tengo que poner límite. Si ya el primer día me dejo acusar por cualquiera por cualquier dedo.
No, señor, pero usted
al
no puede...
Final, no me acuerdo qué sucede.
Y no, lo que sucede se va a enterar en dos minutos, porque usted no puede plantar así un límite tan categórico. Tiene que ir de a poco, decir, bueno, mirá...
¿Poniendo límites de a poco?
Traje...
¿Cómo hace a poner límites de a poco? Lo va a tener que poner de adentro para afuera.
Sí, debe ser difícil eso, no sé.
Es muy difícil, sí, sí.
Cada uno tiene su lugar,
hay
cosa.
Actores que en la cárcel están mejor que afuera, como Clint Eastwood. Está en la cárcel y está mejor que afuera, respetan más que afuera.
¿Y qué? ¿Y el tipo? Porque ¿cuántos años lleva preso, motón?
Si sumás todas las películas son como 60 años de cárcel.
Ya lo tienen así, vestido con el...
Ya vi, sí, directamente, sí, sí. Bueno, ¿qué otro primer día?
Debe ser muy jorobado el primer día de un piloto de avión.
¿Cómo es el primer día? Porque ¿cuándo dejás de hacer prueba y te subís un avión?
Hay un día que le toca un vuelo.
Que tiene que tocar, y por ahí uno es el que viaja justo.
Y sí.
El día que el tipo lo sacaron de la máquina y lo pusieron a manejar el avión. Y por ahí le agarró... un ataque de pánico al tipo.
Bueno, no, por eso está controlado de antes, sino en el simulador.
Controlado de antes.
En el simulador era el mejor piloto.
En el simulador somos todos pioras, señor.
Y bueno, sí, pasa.
Yo me siento también en un disimulador.
No, un simulador.
Ah, bien.
Y pasan las mismas cosas que pueden pasar, sí, inclusive más grave.
Pero no te matás.
Pero no.
Sí.
Igual el tipo no lo dice, ¿no?
Este muchacho que. El capitán que conduce hoy este avión, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tuvo 69, es el piloto con más accidentes en simuladores.
Bueno, pero habrá aprendido.
Está por batir el récord de Angelillo.
Habrá aprendido a manejar después de eso, porque...
Sí, aprendió, pero cada tanto se pone así, ¿no? Que se
bueno.
Va...
No, se va, no, tiene que estar con...
Es muy bueno, es uno de los mejores pilotos, pero por ahí se tilda, como solemos decir vulgarmente los que jugamos a la máquina.
Bueno, sí, pero... Se
le apaga el especial.
Pero si se tilda en pleno vuelo, estamos todos tildados.
Bueno, efectivamente, sí, sí. Sí, eso, que se tilde, bueno, y... se tilde en la casa no lo sabemos.
Y bueno, señor, entonces...
Usted... Acá lo conocemos solamente en pleno vuelo, ¿no?
Bueno, pero está diciendo algo que... ¿De qué se ríe, señor?
Y para no salir corriendo.
Y bueno, la verdad, sí, es grave. No, en el primer día de vuelo, igual vio que repasan los pilotos, van leyendo todo lo que tienen que hacer.
Sí, sí.
Y el estado de cada cosa, entonces dicen.
Sí, ventanilla... este revisa ya de todo, ¿eh? Es el que mejor revisa todo.
Ah, ¿revisa todo el protocolo?
Sí, revisa, sí.
Flaps.
No se llama flaps.
No, digo flaps, los flaps.
¿Qué son?
Los cosos esos que...
Los flippers, dice usted.
No, señor, dice ese... Los que tienen la sala.
Sí, los que tienen la sala, señor.
Todo eso.
Lo hace, sube, lo recibe, lo revisa.
Pone uno, dos, pone uno para arriba, uno para abajo.
Revisa bajo el asiento porque se hacen chistes también.
¿Se hacen bromas entre
ellos? Sí.
Igual para el piloto nuevo...
Tiran bombitas de mal olor en el avión, como siempre el mismo aire. Vos tirás... cinco o seis bombitas de mal olor y tenés olor a podrido de acá hasta Madrid.
Todo el viaje garantizado.
Ah, todo el viaje respirando la misma bombita de olor.
Señor.
Va y viene.
¿Se hacen bromas también al primer día de vuelo?
Sí. Primero te rapan.
Ah, sí.
Y después, por ejemplo, te sacan todo el combustible.
¿Y cuál es la gracia?
Claro, te hacen despegar sin combustible y cuando... Cuando estás en el medio del océano, mirás y es una broma de tus amigos del Hangar 4.
Bueno, es un poco pesada la broma.
Sí, nuestra aerolínea sería muy buena si no fuera por las bromas pesadas que se hacen.
Sí, es muy pesada.
Entre los pilotos, que han reducido nuestra población de pilotos justamente en un 50%.
Y bueno, señor, a ver si aflojan un poco con las bromas, porque así no hay manera.
Sí, bueno...
¿Y la azafata? ¿Qué me dice de la azafata?
¿Qué quiere que le diga? La maledicencia no es una de mis virtudes.
No, en tanto...
¿Quiere que hable mal de la azafata? Marca 1.33 la mesa.
No, señor, no le pregunto así, le digo...
Ah, entonces...
El primer día de la azafata...
Ah, oh, sí, no la ve ni cuadrada.
Y bueno, mire que tiene que llevar las cosas calientes... sí, cuando se sirve algo caliente.
Y fría cuando se sirve algo frío.
Sí, sí, señor.
No, no parece muy complicado. De todo
sí, bueno, sí, sí.
Hay cosas más complicadas que hace la zapata en cuanto a la verificación de las condiciones de vuelo adecuadas.
Me gustan las señas que hacen las
zapatas.
Las señas.
¿Por qué
señas? Yo cuando marcan las puertas de
Que hace el mate y venga.
Sí, la máscara.
El otro, ni negra me juegue.
Le va marcando todo.
Eso... Cántele el envido.
No, señor. Eso está codificado, es una codificación internacional.
Ellas incluso cuando hablan con el novio... de gestos indicándole
la puerta de emergencia,
la puerta que más conveniente.
Sí.
¿Y esa cuál es? Van a abrir.
¿Esa cuál es? No la tenía. Qué lindo.
Pero el primer día de un aviador, bueno, de un astronauta ni le cuento.
Pero, por lo general es el último.
Siempre, el primer día es el único vuelo que hace.
Y bueno, sí, claro, ¿qué van a hacer?
No, un astronauta no hace la ruta regular Buenos Aires-La Luna.
No, señor, no es un colectivero. No,
claro. Discúlpeme.
No, ya.
No es si lo ofendí, ¿no?
No, y el tipo sí, en un primer día de alunizaje. Imagínese usted, vio la luna en fotos, entonces, pero una cosa es estar ahí, ¿eh?
Sí.
¿Y se sale a caminar por la luna?
No, es mentira eso.
¿Qué mentira?
Nunca llegamos a la luna.
No, eso no lo hice con eso.
Sí, es mi primer día como militante de la teoría, nunca llegamos a la luna. Por eso soy muy drástico en ella.
¿Y en qué se
nunca va? Llegamos a la luna.
¿En qué se basa?
¿En qué me baso? Usted es el que tiene que basarse.
No, yo no me baso.
El que fue a la luna es usted, yo no fui... Lo normal es que no estemos en la luna.
Bueno,
yo necesito demostrar que no fuimos a la luna. Necesito demostrar que fuimos.
Pero si fuimos, hay fotos, hay filmaciones.
Oh, sí, claro, también hay filmaciones de Clint Eastwood huyendo de la cárcel de Alcatraz, de donde nadie huyó jamás.
Bueno, señor, por eso
justo un actor viene a actuar, viene a escaparse de Alcatraz. Qué casualidad, ¿eh? Todos se escapan.
Bueno,
Robert Redford se escapó como 5 veces de 6 cárceles distintas.
Bueno, señor, pero eso es la ficción de Hollywood.
Bueno.
Y otra cosa es la más pura realidad.
No, es la misma cosa, ese es el error. Todo esto está filmado en Hollywood. Sí, ¿este hace el papel de Louis Armstrong?
No es Louis Armstrong, es otro Armstrong.
No, justamente no es Louis Armstrong. El que hace el papel Tom Hanks. Es el que hace de náufrago.
Sí.
Y siempre de tipo que está donde no debe ir.
En el aeropuerto también.
Claro,
sí. No, pero el 20 de julio de 1969, que fue el día que el hombre
llegó a la luna. Inolvidable una cosa. ¿Se acuerda? El día que no fuimos a la luna.
Ese día sí se llegó a la luna.
Yo se lo dije a un tipo del Club 9 de Julio en Casero.
Sí.
Me asomé, miré la televisión y dije, todo mentira, y me fui. Para que vean la rapidez de análisis que tengo.
¿Pero qué rapidez de análisis es?
Eso te puede abrir una carrera política.
Bueno, no sé, es probable.
Vos te asomás en un lugar, mirás a todos y decís todo mentira y te vas. Es un comienzo fantástico.
Bueno, de todos modos, el hombre sí llegó a la
acá
luna.
Acá no hay muchos periodistas valientes que se atrevan a decir que nunca fuimos a la luna. Punto.
No sé si no hay.
El único que podría llegar a decirlo, ¿quién puede ser? Para mí
se me ocurre
el gato Silvestre, algún día lo va a decir.
No sé si no lo dijo ya, ¿eh?
Por ahí lo dijo, sí, pero no se dio cuenta o no nos dimos cuenta.
Sí, le falta un testimonio para porque vio dan por
le
cierto
falta una testimonio. Firma, está juntando firmas,
pero no, las noticias no son por juntar firmas.
Ah, ¿no?
Puede ser, no sé.
Con dos firmas más ya dicen que nunca fuimos a la luna.
¿Pero cómo puede ser? Eso no funciona.
Yo
no
firmé.
¿Para qué firmó?
Estaba ahí una mesita en la calle Cabildo.
¿El mismo él?
Y
el
sí, estaba al lado de los mitristas.
¿Al lado estaba?
El partido mitrista que estaba hace más de 100 años.
Sí, sí. Fue cambiando de nombre.
Fue cambiando de nombre.
Pero no sabías que el gato silvestre se podía...
Sí, juntaba, junta firmas. Él junta firmas en general. A veces te pide una firma, digamos que él te avisa. Mire que esta firma yo la puedo usar tanto para echar a Dilma Rousseff o para que no levanten el programa de fulano.
Pero eso no es ético,
o
señor.
O para que contraten a Barrientos.
Sí.
Él tiene tu firma y la puede usar en cualquier acción pública.
Pero no puede ser, eso no debe ser legal.
Estamos juntando firmas. Bueno, ya que juntaste firmas, juntarlas que te sirvan, que no tengas que volver. Yo soy el del otro día, usted me firmó para que contratara a Barros Esqueloto.
Sí.
Bueno, ahora fírmeme como que usted no cree que llegamos a la luna, el hombre.
No, pero no se puede estar firmando por todo cada
entonces
vez
mejor
y pone el motivo
antes. Firmar, firmo directamente, apoyo cualquier campaña que este periodista prohíje. Firmado, fulano está.
Eso es un...
Ya está.
Es un cheque
blanco. Y ya el tipo tiene un bagaje de firmas que a cada rato que va, en la radio que va, le pregunta, ¿usted cuántas firmas tiene? Y yo tengo cerca de 50.000 firmas.
Pero no puede ser.
Ah, bueno, sí, no. Entonces podemos decir cualquier cosa, acusar a cualquiera de cualquier cosa, y lo avalamos con 50.000 firmas.
Pero sí, si la gente...
En que eso se... consiste...
Es muy raro.
Gracias, vamos.
No, no es así.
¿Ah, no?
No es así, señor. Ah, bueno. La gente que firma tiene que saber por qué firma. Igual siempre que juntan firmas...
Espere que voy a firmar.
No,
hay muchas campañas, yo firmé 10 veces.
Porque si, ¿quién mira las firmas?
Bueno, yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el funcionario que cuenta las firmas. Una vez estuvo a punto de salir una ley acá de reforma agraria y le faltó una firma, estaba mal contada.
Pero entonces...
Aquí trajimos 500.000 firmas, las contamos, había 499.999. Le digo, falta una firma, le digo, señor Trotsky.
Sí.
Y por si no eso... puede ser, cuéntelas de nuevo. Las conté de nuevo, falta una. Dice, será posible.
Pero ¿cómo no va a conseguir una firma, Trotsky?
No, una vez que ya presentaste mal.
Pero no puede ser.
Tiene que empezar de nuevo, le digo, León.
Pero, ¿cómo? No me digas que por eso no salió la reforma agraria.
Por eso no salió. Ya estaban todos en las pinzas para cortar los alambrados. Entregar los campos a pequeños, a campesinos rusos que habían venido, los había traído Trotsky. Y contamos mal la firma, y dice, ¿cómo puede ser? Se me echaba los cabellos, Lev Trotsky. Y después, bueno, como no pudo, ahí se fue donde se fue a México.
No, yo no supe nunca de eso, de que antes de México estuvo acá en esas condiciones.
Porque había un tipo, si quiere le firmo yo, dijo un cameraman.
Y bueno.
Entonces yo le dije, no. Tiene que estar las de no uno de nuevo. Uno nuevo cualquiera trae.
Bueno, pero no importa, León.
Le hago.
Pero no importa, si le igualmente, y si no, vamos. Haz un garabato.
¿Quién es Trotsky?
No, yo soy uno que pasaba por
ahí. ¿Quién era Trotsky de nosotros tres?
¿Usted?
¿Yo?
Escúcheme, León.
Sí.
Hace un garabato cualquiera.
Mire, y no estamos tiene todos sentido ahí. Hacer la reforma agraria en un lugar si no se lo hacen todos.
Bueno, pero...
Acabo de descubrir.
Pero...
Así que...
¿Y por dónde empieza, entonces?
No empieza. Eso es lo que tiene de malo este pensamiento.
Claro, es un problema.
Si empezás por un lugar, ya sos un heresiarca.
Pero no podemos hacer todo a la vez.
Por eso me echaron del Partido Obrero.
Pero usted no, ¿cómo lo van a echar del Partido
Obrero? Por mucho menos que eso. Bueno, no importa. Vamos a ver qué dicen
por favor.
Nuestros oyentes acerca de este o acaso de otros asuntos. Sírvase, vamos a repartir.
A ver. Bueno. Por ejemplo, Doris Riera.
¿Qué tal, Doris
dice...
Riera?
Dice...
Adrián González.
Ah, escribió. La.
Está Adrián González aquí.
Mire, Doris Riera advierte y saluda,
¿quién?
Doris Riera,
ah,
sobre el cumpleaños de un ex integrante histórico de este programa.
Sí, ¿qué?
¿Que cumpleaños hoy?
Sí, Estronati.
Estronati. Así que lo saludamos a
Bueno, lo saludamos a Donati, que se encuentra aquí entre nosotros.
Sí.
Hola. Hola, Guille, ¿qué tal? Bueno, sí. No querés hablar, ¿no? Es así, él en el día del cumpleaños no habla.
¿Pero por qué? ¿Un locutor que
no
habla?
No sé por qué, pero no habla. El día del... dice, ay, yo el día de mi cumpleaños no hablo.
Bueno, está bien.
Hoy estuve con Estronati, así que vamos a saludar. Adrián González dice, Adrián González, la, 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 la.
Pobre Adrián González.
Me crucé a la vieja de... a la vuelta de mi casa, me pidió que le escriba esto. Este es un ultimátum, Dolina. O viene a la Pampa o va a tener noticias de mis abogados. ¿Eh? Bueno, ¿a quién hay que sobornar? Pregunta Adrián González. Seguro que Vincent es el que maneja la corruptela.
Sí.
Fin del mensaje. Muy bien.
Al fin alguien que lo denuncia. Gustavo Ciecola dice, tengo la siguiente duda. Si uno siente un olor cualquiera, por ejemplo, olor a podrido, nosotros lo sentimos, pero las corrientes de aire seguramente lo desplazan. Y ese olor siempre existirá. ¿Podrá ser de menor intensidad en otro lado o sigue siendo el mismo?
Para mí el olor nunca muere, que es, un,
es hermosa,
una película hermosa,
sí.
De Ralph Papier.
Sí.
Jean Ibitch, dice, ¿ha leído alguna obra de Ulysses Petit-Mourat?
Sí.
Y además he paseado con Ulysses Petit-Mourat y Antonio Carrizo una tarde.
Ajá.
Una tarde... siendo yo muy muchacho y muy silencioso, paseé con Antonio Carrizo y don Ulysses Petit-Mourat. Y estuve ahí disfrutando de su conversación, como también he disfrutado de algunos de sus poemas. Bien, vale.
Aquí, mire, escribe nuevamente Florcita, que dice, Alejandro, Juan y próximamente nos presentaremos en Necochea, fueron al río. Juan se ahogó, ¿quién quedó? Ah, todo
ah,
una...
ah,
me quiere hacer entrar ahí.
Para que nosotros digamos...
sí.
Nos presentaremos... en...
ah.
Bien. Elena Matteini. En La Venganza, las pausas, el suspenso, la función de la música, etcétera, nos alejan de la ruidosa incomunicación. Gracias por guiarnos hacia el silencio reflexivo. Única forma de comunicación posible. Parece que no le anda la radio a Elena Matteini.
Sí. Hola, La Venganza, los escucho desde hace más de 25 años. Les quiero pedir la cruz de la pobreza. Si lo conocen, es para mi marido Marcelo, que no se anima a escribirle. ¿Cómo no se va a animar?
Marcelo. Aquí, José Luis Parra. Quería consultarle el significado de la frase... el Paco e Valerio, todo a ganador del tango en la villa. Lo he buscado en internet sin fortuna y pensé que tal vez usted pudiera conocerlo. Es muy fácil. El Paco e Valerio es el Paco de Vales. Un Valerio es un vale, o un valeriano. Y el Paco, un Paco es un toco.
Sí, sí, el talonario.
Un Paco e Valerio es un talonario de vale. Más fácil no puede ser, ¿eh? Bueno. Bueno, y aprovecha para agradecerme todos los buenos momentos que le he hecho pasar a José Luis Parra, bla, 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 bla.
Mira, aquí Sebastián Rodríguez, que es el estudiante de química de Catamarca, que tiene mucho tiempo libre, dice, hay una página en internet donde uno pone un apellido y nos dice cuántos hay en cada país con ese apellido.
¿Cuántos hay en cada país?
Sí. Entonces, por ejemplo, puso Dolina, hizo la experiencia con su apellido. Primero, ¿dónde hay más Dolinas en el mundo? ¿Dónde?
¿Eh?
¿En dónde hay más Dolinas, le parece a usted?
Puede ser en Eslovenia o en Polonia.
Bueno, cerca. En Rusia.
Ah, bueno, debí decir Rusia.
Claro, por cantidad, ¿no? 3.072 Dolinas hay en
Rusia. No son tantos.
No son tantos. Argentina está quinto en el puesto con 90 Dolinas hay acá. Y se llaman todos Alejandro, su hijo, todos se
llaman... En mi familia debe ser 86.
Y el último, Japón. Hay dos Dolinas en Japón.
En Japón deben ser también parientes míos.
Bien, bien. Lo mandó Sebastián.
Ceci Mer dice, ¿qué pasó con la fecha de Córdoba? Dígasela.
No la sé, pero es en agosto.
En agosto, sí.
La tenemos, pero si empezamos a dar la fecha, sí, con la anticipación va a ser un lío. Creo que es 20 y pico de agosto.
En el Quarini. Son dos fechas, creo.
O dos días
por ahora y pisado. Sí.
Bueno, Francisca Biskupovic dice: negro, nací en el lado equivocado de la cordillera y con un desfase.
No, en la cordillera no tiene lados equivocados, señor.
Ella lo interpreta así: con un desfase de décadas importante. Recién descubro la barra de Dolina, el bar del infierno y, por supuesto, la opereta. ¿No me regala un tango? Espero poder viajar. Va a reconocer por el escote hasta el ombligo.
Le estaba regalando una pequeña cueca, pero anótelo que en el
un tango
le pedimos al sordo un tanguito, vale.
Bien.
¿Qué más? No tengo más. Ah, Leandro Giovanelli. A veces no hay mejor abrazo que el que te da una radio. La boca se le haga a un lado. Y más en una noche fría como la que estamos viviendo acá en Necochea. Debe hacer un frío en Necochea. Ha venido muchísima gente.
¿Pero cuándo llegaron todos estos?
¿Cuándo llegaron?
De pronto bajé la mirada, vuelvo a mirar y...
Claro. Bueno.
Es gente que mete el pelado.
Mucha gente amiga ha llegado en estos minutos. Muchas gracias. Y acá hay un mensaje largo que después lo voy a leer porque creo que es un anónimo, un conceptuoso anónimo. Es sobre el amor, así que me da no sé qué leerlo así. Bueno, dale. No hay más. Por ahora no hay más mensajes.
Muy bien, entonces hagamos una pausa.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con el doctor Damián Dupeliet, secretario ejecutivo de la presidencia de la AFA. ¿Cómo toman esta virtual intervención del gobierno?
A ver, técnicamente no es una intervención porque realmente no se desplazó a los cuerpos administrativos. Lo que sí hay una clara interrupción de la vida democrática de la institución frente a un proceso electoral vigente, casualmente justo un día antes de que el comité ejecutivo proclame a los candidatos.
¿Angelici está detrás de esto?
No me gustaría firmarlo. Déjeme cuanto menos sospecharlo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, los mejores y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales!
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
2 minutos para la 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 82%. Ratificaron la suspensión de las elecciones en la AFA previstas para el próximo 30 de junio. Lo determinó la Inspección General de Justicia, al tiempo que dispuso una intervención por 90 días de la Asociación. Federación de Fútbol debido a irregularidades internas. La medida fue ratificada también por el propio presidente de la AFA, Luis Segura, quien confirmó que no va a renunciar. Además, negó que vaya a haber algún cambio que involucre a la selección nacional.
Definitivamente no tengo ninguna idea de renunciar. Yo no en ningún momento dije que renunciaba. No hay ninguna posibilidad de no juegue la Copa América. No hay ninguna posibilidad de que se suspenda el fútbol que falta para terminar este torneo. No hay ninguna posibilidad de que Boca no juegue la Libertadores. Nosotros la decisión del IJ la vamos a recurrir, en principio administrativamente, por la vía que corresponde. Las selecciones están suspendidas a través de esta decisión que tomó el IJ, no por AFA.
La vicepresidenta pidió no hablar de la relación entre Macri y el Papa Francisco. Hay que dejarla andar por su carril, dijo Gabriela Michetti, al tiempo que manifestó que el presidente respeta y aprecia al Santo Padre. Afirmó que Macri sabe que Francisco es el argentino más trascendente de la historia de nuestro país. También habló sobre el rol de los jueces que investigan las causas relacionadas con la corrupción K. Sentenció Michetti que los magistrados sirven para recuperar la confianza entre la ciudadanía y la clase política.
Internacional.
Nicolás Maduro demandará a la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela. El presidente acusó a sus miembros de buscar la intervención extranjera del país. En ese marco, el mandatario denunció que pretenden imponer en Venezuela la forma de gobernar desde los Estados Unidos. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí y les diremos que el 10 de junio haremos el programa en Concordia, en el Teatro Odeón. Las entradas ya están disponibles allí en el teatro, en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Eso es el 10 de junio. Y muy pronto, o casi, en julio, se vienen presentaciones en Tigre, en el Teatro Nini Marshall, en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco, y en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. También andaremos por Salta y por varios otros lugares, de los cuales ya daremos cuenta en breve. Pero en estos lugares, sí, las entradas ya están a la venta. Bien, mientras termina la orina de firmar, sí, hay un libro
para... amigo Fabián, que ha venido de Colombia para vernos y para hacernos participar en un obsequio que le va a hacer a una persona. Muchas gracias, Fabián. Gracias, un gusto.
Bueno, muy bien.
Bien, ¿qué me estaba diciendo usted?
No, yo se lo dije a los oyentes, lo que le tenía que decir ya se lo dije.
Que hay secretos entre usted y los oyentes.
Aproveché.
De los cuales yo no soy partícipe, señor mío. Hablaremos esta noche de máscaras, o de asuntos de máscaras. Cuenta nuestro amigo el historiador Turner, que es autor de Historia de la Galantería, que allá entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico y tal vez fuera del ámbito carnavalesco, las máscaras se pusieron de moda. Se pusieron de moda en Londres y en París. Parece que las damas nobles empezaron a ponerse máscaras en el teatro, ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse ante los gestos y los decires osados o picantes de los actores. También en los jardines de paseo, estas mismas damas u otras, siempre enmascaradas, podían flirtear con cualquier galán que las abordaban, que las abordara, o expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. es decir, se consideraban a salvo de cualquier sentimiento de culpa o de humillación solo por usar máscaras. El hecho de que las prostitutas continuaran también en aquella época usando máscaras o antifaces no disuadía a las mujeres ricas, que disfrutaban muchísimo de aquella moda. Existieron por esos tiempos muchísimos bailongos de máscaras que en realidad concedían mucha libertad a los audaces. En su forma original, eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo, representaban incluso un papel y hasta eran debidamente aplaudidos por los demás. Ese era el estilo de las fiestas de disfraz hasta los tiempos de Luis XV. Había como un escrúpulo de precisión en el disfraz y también una conducta que debía acompañar a los trajes. Y no se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz, como se ha dicho, y a la representación hecha con él. Pero allá por fines del siglo XVIII empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto. Uno iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba, bueno, una circulación más impune. Uno podía intentar amores prohibidos. Si era un hombre casado, podía hacerlo incluso en un círculo propio, porque no se lo reconocía, ¿no? Pero también entraban allí bandidos y toda clase de hombres buscados por la ley. El atractivo de estas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. No había invitación. Es más, la invitación formal estaba rigurosamente prohibida. Las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas de escolta, ¿no? Estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz. Prohibido. Al parecer, sin embargo, en ciertas habitaciones interiores del bailongo era posible hacerlo. Dice el cronista: cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones. No hablamos del primer abrazo.
Sí, entre las primeras cosas.
Sí, sí. Sí, sí. El primer beso es extraordinario, ¿no? Hablaremos. Hágame acordar, ¿eh? Bueno. Y de vez en cuando llegaba la policía. Caía la cana. Y ordenaba a los asistentes desenmascararse. A ver, sáquense todas las máscaras, y muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran realmente los que estaban ocultos tras la máscara. Los bailes de máscaras fueron objeto durante más de un siglo de violentos ataques por parte de puritanos, ¿eh? Llegaron algunos a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían pagar un impuesto especial para sostener las maternidades cuyas cunas contribuían a poblar. Pero bueno, eso son donosuras de conservador. Un fanático de estos bailes de máscaras era Napoleón. Le resultaba, sin embargo, difícil pasar inadvertido, lo cual muchas veces necesitaba para disfrutar tranquilo de alguna aventura amorosa. Voy a contar una historia que hemos contado aquí muchas veces y que la cuenta Constant, el ayuda de cámara de Napoleón, que escribió un libro de memorias con episodios muy graciosos. Una tarde Napoleón lo llamó a Constant y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Marescalchi. Le pidió a Constant que le preguntara, o mejor dicho, que no le preguntara nada. Le pidió que le preparara unos trajes a su criterio. Dice, elegí el traje que más te gusta y prepáramelo. Y escribe, ¿cómo está? Lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente, a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador acerca de la ridiculez del disfraz de dominó. Bien, esto dice Constar. Parece que Napoleón, bastante entusiasmado, se fue al baile solo con Constant para evitar que lo reconociera.
Sí, no, ¿qué llevó parece?
La custodia, qué sé yo, el séquito, sí, los alcauciles de allá, los manllarejas de acá. Fue con Constant. Una vez allí, encaró directamente a una enmascarada, quiso iniciar un asunto, pero ante la primera pregunta que formuló, le respondieron: no, gracias, emperador.
¿Tanto se le notaba?
Tanto se le notaba. Decepcionado, volvió junto a Constant, que solo tenía una máscara, Constant, ¿no? Salieron los dos del baile y fueron a cambiarse. Al rato volvieron. Constant le recomendó que llevara los brazos sueltos a los costados. Napoleón estaba disfrazado de capuchino. Aceptó la recomendación. Entró contento y fue derecho viejo a una amazona. Apenas se le acercó, oyó: Alteza, estáis reconocido. Amargado, notó que la gente se alejaba sutil y respetuosamente para dejarle lugar. Entonces habló otra vez con Constant y decidieron volver a las Tullerías por un tercer traje. Napoleón se prometió prestar atención a los gestos y a su postura. Regresó al baile vestido de romano enmascarado y entró en la sala empujando y codeando a todos. Y esta vez se le acercaron. Constant cuenta que al oído una hermosa vestal le dijo: buenas noches, majestad. Humillado, Napoleón salió corriendo y regresó al rato disfrazado de pachá turco. En cuanto apareció en la sala, todos los asistentes se levantaron y exclamaron: ¡viva el emperador!
¡Señor, así no se puede!
Entonces, derrotado, Napoleón fue a ponerse su uniforme y regresó a sus aposentos, furioso por no haber sabido disfrazarse como todo el mundo. Un rato más tarde, resignado, le ordenó a Constant que fuera a buscar a la señorita de Soulard, un antiguo amante. Constant cuenta que le ordenó también que le dijera a aquella muchacha, en el momento de encontrarla, que el emperador de Francia, Napoleón, la esperaba en sus aposentos, ansioso y desnudo. Algunos años antes de este episodio, sucedió otro en que el anonimato funcionó. En una fiesta, el sueco Axel Fersen, embajador de Suecia en Francia, conoció a la reina María Antonieta. Ella quedó bastante deslumbrada. Tiempo después de la fiesta en que María Antonieta había conocido a Fersen, hubo un baile de máscaras en el que, bueno, aparecieron todos los personajes importantes de la corte. Hasta allí fue Fersen quien inició una conversación galante con una muchacha. En un momento entusiasmado la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Fersen se corrió preocupado. La misteriosa muchacha saludó con la cabeza y se alejó hacia un primer piso, donde no tardó en aparecer en el palco real. Fersen supo entonces que le había dicho María Antonieta algunas imprudencias. Se retiró de la fiesta, se retiró de Francia y no volvió hasta un tiempo después. Y cuando volvió, fue Fersen el que trató de salvar a la reina de la guillotina con el desarrollo del famoso plan de fuga de Varennes. Como sabemos, no pudo. En realidad, Fersen se había enamorado de esta chica. A veces decimos aquí que tal vez nuestro verdadero rostro no es el que está más adentro, sino el que está más afuera. Algunos piensan que para encontrar a la verdadera persona hay que ir sacando una máscara tras otra hasta encontrar el suelo, la verdadera cara, el último rostro, que es el que va a revelar, anda a saber qué. Lo verdadero está en el interior. Yo preferiría jugar esta noche con la verdad opuesta, y es que nuestro verdadero rostro es el que mostramos a los demás, el que damos a los demás, el que permitimos que el mundo conozca. Ese es nuestro verdadero rostro, el que opera, el que emociona a los demás, el que nuestro hijo reconoce como el nuestro, el que nuestra novia reconoce como nuestro y ama, el que enciende la pasión en quien venga a amarnos. Ese es nuestro verdadero rostro. Y lo es justamente, es verdadero y es nuestro, porque es el que nos distingue de los demás y el que nos permite ser reconocidos. Y el que tenemos allá adentro, allá donde nadie ve, ¿qué sabemos cuál es? ¿Qué sabemos si existe? Y en todo caso, ¿existe para quién? Para el último Dios allá en el pleroma de los gnósticos. No, tenemos el rostro para ofrecerlo, para darlo en ofrenda a los demás, y no para guardarlo en el fondo, andás a ver de qué sucesión de mascaritas. Me gusta mucho esto que acabo, no digo ni siquiera de inventar, acabo de decir. Hemos ido a la discoteca, y el discotecario dijo, después de todo acá el asunto es el carnaval, las máscaras son de carnaval, no bueno, me importa no, nada sí. De lo que usted dice.
Bueno, no siempre, pero bueno, puede ser.
Respecto a la impunidad que nos da el ponernos un disfraz, está bueno.
Sí, está bueno.
Sí, está bueno, está bueno.
Toma las propiedades de la máscara que se va puesta, sí, empieza a actuar. A menos que se ponga la máscara de uno mismo, vio que
también, eso es fantástico.
En algún momento se había dicho que en el año 2001 el ministro Cavallo se había escapado de su casa con una máscara de Cavallo.
Ajá.
Nunca se confirmó eso, pero es probable.
Nunca se confirmó, pero hay cosas mucho más sorprendentes que ha hecho el ministro Cavallo. e igualmente desatinado.
Pero ha sido una decisión bastante inteligente. ¿Se acuerda? Que estaba todo tomada la calle alrededor de su casa. ¿Qué sé yo?
Sí, bueno. Tampoco es esa la manera. Señores, vamos a escuchar este curioso tango que tiene mucho encanto. Lo escucharemos en la voz de Mercedes Simone. Y se llama Carnaval de mi barrio. Adelante.
Barrio está de fiesta, con su mejor sonrisa, y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa, y que del mismo barro brota una canción. La murga de currero, desafinando un tango, machucando los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor. cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de paro, la que volvió sin honra, se disfrazó de apaño, y el barrio en cada puerta comienza sin cesar su traje descarado, sus ojos de caballo y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero mirando en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enriega. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es sabor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, de luna y canción de paro.
Era Mercedes Simone en La Venganza Será Terrible, Carnaval de mi Barrio.
Seguimos haciéndote compañía en La Noche de Del Plata.
En La Noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Adrián, nuevo oyente de Radio del Plata. Manténganos informados. Un abrazo.
Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Desde la mañana que ya tengo cambiada la radio, es Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Una voz comprometida y veraz con la cruel realidad que estamos viviendo hoy los argentinos.
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos.
¡Hey, gente! Viviana Canosa en exclusiva. Ahora soy otra, decidí ser feliz. A los 45, habla por primera vez de las amenazas del kirchnerismo, su amistad con Juliana Aguada y Mauricio Macri, el amor de Alejandro Borenstein, el festejo de los 3 años de su hija, y le pega a la TV actual. Hoy cualquiera conduce un programa. Además, tienes tú es el íntima. Soy una mujer que empieza a resolver por sí misma. Vélez versus Val, las pruebas de las agresiones y Natalia Oreiro como Gilda. ¡Gente!
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Así es, estamos en Facebook y en Twitter, y ahora aquí en el Galponcito. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo que llevar al perro a Mar del Plata.
También lo tenés que llevar.
Nuestra habitual sección destinada a dar instrucciones para llevar al perro en viajes largos en automóvil.
Sí.
Sí,
se impacienta el perro. ¿Qué
el
le
perro,
pasa?
No es que se impaciente el perro, a nadie podría importarle, sí. Sería mejor. Ya que le impaciencia, ¿cómo demuestra un perro su impaciencia?
Sí.
Mordiendo.
No, mordiendo no, se pone así ansioso. Pero claro, el perro no sabe, por ejemplo,
expresar ansiedad verbalmente.
Claro, no, ni verbalmente ni de otro modo, porque no sabe calcular cuánto falta. Usted pasa dolores.
No, claro, no. Sin embargo, hay perros que alcanzan a volver. Yo he visto películas de Lassie.
Sí.
En donde Lassie, trasladada a lugares lejanísimos, mucho más que Mar del Plata, vuelve, sin embargo, gracias al sentido de orientación que es proverbial en Lassie.
No, creo que va olfateando sobre sus pasos.
Ah, claro, sí, cualquiera, olfateando.
Y bueno.
Cualquiera. Yo, en vez de preguntar las calles, me pongo a olfatear.
Sí, me habían dicho.
Sí, sí, y así doy con la calle, por ejemplo, Fragata Sarmiento, donde hoy estuve... para ir a buscar una pelota y allí la gente de Pluma, que es una fábrica de pelotas,
sí.
Me regaló un balón. Mañana voy a saludar a mi amigo el de Pluma.
Muy bien.
¿Qué más?
No. Está bien eso de ir... Bueno, el olor
Pero
a pelota...
Fui sin el perro porque sí. Por ahí el perro lo muerde al tipo.
No, lo muerde, pero...
Lo desconoce... Le salta encima.
Bueno.
Era una fábrica de pelotas. Imagínese si el perro empieza
a morder
las pelotas. Y,
no, eso es un. Es el acabose. Además, que el olor a pelota nueva.
Ah, sí, sí. Y peor el olor a pelota vieja.
Pero es muy característico.
Sí,
es
sí,
muy
claro
distintivo.
Sí, sí. Pelota nueva, ¿no?
Porque vio que cuando tiene una pelota nueva, no ahora de estas de... Porque hay unas que son todas plastificadas que no
tienen
nada.
No,
tienen... Pero digo, la pelota de cuero tradicional.
No, el cuero no se hace más, señor. ¿Usted qué clase de persona es?
¿Y de
usa
qué
tapados es de piel, seguramente usted.
¿Y de qué es eso que tiene la pelota?
De anchoa.
No, pues.
Es de cualquier cosa. Si usted quiere parar la pelota y se le va al techo, ¿no?
Pero usted no huele bien la pelota, bien olida.
A veces no la huelo, ¿no?
Porque...
Hay partidos donde... Hoy más o menos, pero el martes pasado ni el olor. Les...
Cuando es nueva, uno se la va girando en torno a la nariz.
¿Para qué?
La va rota.
Está loco. ¿Qué compra pelotas para olerla?
Sí, si no, el olor a
la
pelota
niños
nueva.
No las quieren la pelota para olerla, quieren para jugar al fútbol. Bueno, el caso es que queremos llevar a nuestro auto en nuestro perro.
En perro, sí.
Eso es. Bien, viajar en coche... Dice, es mejor opción para su mascota que volar.
Bueno,
y claro, sí. Y que pasar a través de un aro de fuego.
Sí, claro. Y un pájaro que lo lleva en avión.
Pero hay dos asuntos importantes, dice. El calor y la falta de líquidos.
¿Qué sabe si hace calor?
Claro, si viajamos en un día como hoy, el perro no sufrirá en absoluto calor, pero sí frío.
El problema es el frío y la falta de líquido.
Si viaja solo, ¿cómo voy a viajar solo un perro a Mar del Plata? ¿Qué maneja? ¿El perro?
No, viaja usted con el perro.
Entonces no viajo solo, porque para eso tengo perro, para no estar solo. Yo le voy contando durante todo el viaje, le voy contando cómo estoy enamorado de una persona que no me quiere.
Pero entonces, el perro se cae.
Sí, el perro se cae.
Sí,
no hemos llegado todavía a la autopista y el perro ya está podrido.
Sí.
Y tengo que trabar todas las puertas para que no se tire del auto.
Pero acá bueno, siempre le cuenta lo mismo.
A todo el mundo.
Le cuenta lo mismo al perro, ya no quiere escuchar.
Bueno, acá dice esto, mire. Un animal suelto en el coche es un peligro para el mismo y para cualquier otro que se encuentre en él.
Sí, señor.
¿En él es el coche o el perro?
El coche.
Bien.
El auto.
Bien para el perro. Si usted debe frenar violentamente o tiene un accidente, el animal puede herirse gravemente o incluso morir. Bueno, usted también.
Bueno, claro.
Tiene un accidente, que quiere que le haga.
Pero la nota sobre el animal, el informe sobre el animal.
Claro. En un choque a una velocidad de 50 kilómetros por hora... un animal puede convertirse en un arma mortal para cualquiera de los pasajeros. Claro, porque si usted lo trae suelto al perro, aunque sea un perro chiquito, un perro medio kilo,
sí, le arruina todo.
La luneta de atrás frena de golpe
y sale.
Y el perro le pega en la nuca al medio kilo y usted muere.
Y bueno, no
y
sé
el
si
perro
si
también.
Muere.
Y es una tragedia. Bueno, dice, átelo entonces.
Es difícil eso. Yo creo que una vez conté aquí en el programa que a mí me chocó una señora estando estacionado, yo estacionado con el auto, una vieja me chocó de atrás por un perro que viajaba con ella.
Con ella, claro.
Le saltó el perrito encima, y vino en diagonal.
La desconoció.
Y... Sí, señor.
Sí, sí.
Y bueno, señora.
No permita que su mascota mantenga la cabeza fuera de la ventanilla mientras usted conduce.
¿Por qué?
Sí, porque no. Por lo mismo que usted, los niños tampoco. Agarra un poste del camino y queda el perro sin cabeza.
Pero el perro lo ve venir el poste.
No, no lo ve. No.
Es lo que más le gusta a los perros, sacar la cabeza.
Bueno, dice... Es aconsejable que coloque redes cuidaperros. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene redes cuidaperros?
Sí, este es el emporio de las redes de
cuidaperros. Bueno, ¿me podría explicar qué es?
Es como una red, pero
para cuidar perros. A perros,
sí.
Entiendo. Es no, como... no la voy a llevar.
No, pero espere. ¿Sabe qué es? Mire, yo tenía una fábrica de redes de ping-pong, de mesa de ping-pong.
Ah, claro.
Y las hicimos más grandes estas, y son redes de cuidaperros, es lo mismo. El mismo material...
O sea, sirven para jugar al ping-pong.
No, para cuidar a perros.
Ah.
Si no, usted lleva tres redes de ping-pong.
Ajá.
Y las pone así.
Las pelotitas no las llevo porque mi perro las muerde.
Bueno, pero mire.
El otro día, justamente, fui a una fábrica de pelotas.
Sí. Las mordió.
Ah, no dejó pelotas sin morder.
Bueno, pero estas son más pequeñas, las pelotas de ping-pong.
Ah, sí.
Vio como son, que son casi un globo.
Bien, no importa.
Muy
liviana.
Durante
el viaje, deténgase cada dos o tres horas, no vamos a llegar nunca.
¿Por el perro?
Acá dice que la Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Dirección General de Tráfico. Prohíbe que los animales vayan sueltos en el coche o que vayan en el asiento delantero.
Sí. Ah,
yo lo meto en el baúl directamente.
No, pero se
al
le va.
Perro. Lo mire... meto al grande, lo meto en el baúl y al chiquito, al medio kilo, lo meto en la guantera.
¿Pero cómo lo va a meter
en la guantera? Antes lo dejaba atrás, pero ahora con lo que le pasó a esta señora que le pegó el perro en la cabeza, lo meto en la guantera.
Pero
hay que tener cuidado cuando te piden el registro.
Sí,
para abrir la guantera y el perro te salta.
Sale la policía.
Sale con toda la carga agresiva y te desconoce.
Sí.
Es peligrosísimo. Yo,
en el caso
más, de... por ahí te lo olvidás, no te acordás que lo llevaste del graneo.
Sí, claro.
Y lo tenés 15 días y recién a la vuelta.
Claro, ahí
cuando te piden el registro, lo sacás al perro. 15 días en la guantera.
¿Y sabe cómo lo saca? Se lo saca como el plumero de los taxistas. ¿Vio que
sí,
los tacheros que tienen ese plumero?
Todo taximetrero tiene un plumero. Acá, sin embargo, dice, no lo deje en el maletero.
¿Vio?
Los perros y los gatos suelen padecer claustrofobia. Sí, no lo dicen ellos.
No es que no lo digan.
¿Cómo lo van a decir?
No saben.
Un perro que tiene...
No
dice,
le gusta estar en
esa tengo rara. Claustrofobia, dice el perro. Y si hay mala combustión de gases, ¿qué tal, señora?
Sí.
Los gases del motor pueden resultar mortales.
Sí.
Un perro con unos gases de mala combustión, ahí quedan secos. No lo deje en el coche y todo así. El perro...
Igual usted en el auto, porque yo vi que usted tiene el auto impecable.
Ah, sí.
¿Cómo lo tiene?
Yo soy el loco.
Vive para el auto. Usted vive
para
el auto.
Vivo para el auto. Yo todos los sábados a la tarde lo subo arriba a la vereda, le saco todas las alfombras afuera, abro todas las canillas de mi casa y gasto 300.000 litros de agua para lavar el auto. Pero me queda fantástico.
No, lo tiene impecable.
Lavo en short y con... El tocadisco puesto a toda velocidad con música. ¡Bum, bum, bum, bum!
Con mucho grave.
Con mucho grave, sí.
Pero cuando usted sube al perro...
rompieron cuatro vidrios ya.
Cuando usted sube al perro a ese auto impoluto...
Ah, sí, sí.
¿Y le pone algo para cubrir el tapizado, para cuidar por el
no,
perro?
No, vuelvo al perro directamente.
Ah, bueno, pero...
Lo vuelvo en una bolsa de consorcio y lo meto ahí para que no me enchastre.
Bueno, pero mire que el perro se va a asfixiar adentro de la bolsa.
Todo no se puede, señor.
Porque babea, vio cómo es el perro.
Acá dice que cada dos o tres horas tenés que parar para que el perro pueda estirar las patas, beber, hacer sus necesidades, etcétera, etcétera. Bueno.
Sí.
A mí todo esto no me está gustando, Y el viaje aéreo, ¿no es mejor el viaje aéreo?
Y ahora vio que a perros pequeños, si usted tiene un perro de porte...
Como el medio kilo.
¿Aceptable? No, le aceptamos unos kilitos más también. ¿Lo puede llevar en la cabina?
¿Cómo llevar en la cabina? Se me sienta un tipo al lado, que es como si se me sentara encima. Sí. Y el perro está a un centímetro del tipo.
No, pero si se porta bien, yo sé que ahora...
Si se porta bien, qué sé yo, por ahí lo desconoce al tipo y
un le perro pone chiquillo. La circular. Usted no, usted si lo, se lo deja en la falda, ahí en aerolínea, puede llevar un perro en la falda.
Ajá.
Tranquilamente.
¿Cómo haces si no hay lugar?
Sí, igual. Bien. Se lo pone ahí, arriba de las patas.
Bien, y dice acá, es muy peligroso para el perro, ¿eh? Claro. Cuando viajan como carga.
Claro, cuando van a la bodega.
Donde va la carga no hay aire para respirar.
No, pero ¿qué
necesidad va lo... tiene un traje de gabardina de respirar?
Bueno, ahí no, pero...
En cambio un perro, sí. Y entonces no hay aire, el perro va a respirar, encuentra que no hay aire... ¿Cómo lo comunica?
No, pero no es que no lo comunica, señor.
Además, el lugar de carga debe ser 36 grados bajo cero.
Sí, pero este lugar es para los perros es otro, no es ese.
¿Es otro? ¿Cuál es?
Y es un lugar acondicionado donde...
Es raro que no te lo venden para cobrarte.
Está preso... Sí, que se lo... No, usted... no es gratis viajar que el perro viaje, quiero decir,
Dice... En la bodega... Para los animales de peso superior a 6 kilos.
Yep.
Debe entregarlo en la terminal de carga 3 horas antes de la salida del vuelo. Ahí está, ¿eh?
Sí. Y en barco también.
Si su mascota es cachorro, no, porque empieza a molestar. Si tiene... Bueno, y todo así. Si es peligroso... Si el perro muerde, por ejemplo.
Y porque, por ejemplo, usted traslada perros de... Los de que son para cazar.
Sí, perros de caza. Yo lo llevé en la cabina una vez.
Eso es bravo.
Perros de caza. Oh.
¿Es verdad que se ponen así tiesos que señalan
tieso,
a la presa?
Sí, señala, pero después agarra... agarró al copiloto. El copiloto vio que vienen para... Alcahuetear, bien, que miran un rato, dan un paseo. Que
sí,
todo.
Sí, mira.
Y el perro ya lo miró y no le gustó.
¿Por qué no le gustó?
Porque no le gustó, porque lo confundió con un vigilante.
Ah.
En mi casa, cuando veo un vigilante, los corre.
¿Pero no son a los ladrones que corren los perros?
Mayormente no. Corren a los diarieros y a los vigilantes. Y cuando vio a este muchacho que tenía una gorra...
Ah, la gorra.
Le saltó.
Ah, se pone
le saltó encima y agarró acá del cogote... lo tiró de espalda.
Sí, señor.
Si no le pego el grito, le digo, ¡Malevo!
Se llama Malevo.
Sí. Y me miró así, como diciendo... Y ya le salía espuma de la boca.
Pero señor, es una fiera.
Lo peor es que yo lo tenía escondido en el bolso de mano.
¿Usted lo pasó clandestinamente?
Claro. Dice, ¿qué? ¿Usted es el dueño de este perro? Me dijeron, otro tipo, porque ese ya estaba allí. Me dice, lamentablemente... Como usted lo pasó clandestinamente, disculpe el exceso de adverbios, tenemos que tirarlo, tenemos sobrepeso.
Pero, ¿cómo
tenemos que tirarlo por la ventanilla?
No se puede, porque...
Eso es lo que le dije yo.
Se despresuriza la
cabina. Bueno, no importa, se lo tiramos por la puerta. Abrimos la puerta y lo tiramos.
Bueno, no, es lo mismo, se despresuriza la cabina.
Lo tiramos. Bajamos un poquito.
Ah, si baja, sí.
Bajamos
sí.
un poquito y lo tiramos. Digo, no, ¿cómo lo va a tirar?
Y no.
Él fue tan compañero mío, y empecé a contar historias del perro. Como era un perro que prácticamente era un hermano.
Bueno, no sé si un hermano, pero es sí. verdad que es...
Lamentablemente, dijo el tipo, no tenemos... Dice, yo lo dejaría, pero si lo dejo, voy a tener que dejar a todos los perros y mañana... Si me va a llenar, esto va a aparecer la perrera.
No, bueno, pero ¿quién se entiende?
No,
además,
señor, no.
Además, ¿por qué no se le deja atender al tipo que está
dice, hay que tirarlo, listo.
No puede tomar una determinación así.
Abrimos la puerta y lo tiramos.
Qué barbaridad.
Agarró, discúlpeme.
Pobrecito.
Y me miraba el perro, Me miraba como diciendo, patrón.
Hágalo.
Ya sabe si habla sin plata. Y lo tiraron.
¿Cuándo
llegamos a Madrid? Yo ya me había olvidado el perro, imagínese. Bajo,
en el aeropuerto, lo primero que veo, mi perro.
¡Ah, puede ser, señor!
Estaba mirando...
¿El perro?
Sí, me saltó, me hizo fiesta, ¿no? Pero me miró con un poco... haciendo así, me hizo...
Está así...
con el dedo, ahí está...
No me lo olvido.
No me defendiste como debía. Bueno, muy sencillo, el perro... se cayó, pero fue siguiendo el avión.
¿Pero cómo? ¿A qué velocidad corre el perro?
El instinto que tiene el perro es notable.
Sí, pero es raro que haya podido... no solo seguir al avión, sino seguir la velocidad del avión.
Bueno, desde abajo no parece tan rápido.
Bueno, pero no parece, pero es.
Lo iba mirando, más o menos, calculó. Además lo olió al avión.
Qué raro
eso. Y ya lo había olido porque venía de adentro.
Estaba adentro, de verdad.
Entonces lo fue olisqueando, hasta que llegó. Qué olor avión. Bueno.
Y bueno, la verdad es que es una historia de amor.
Después yo no sabía dónde dejarlo.
Pero un perro así usted no se lo puede sacar de encima.
Al final, no, lo llevé al botánico.
Pero si dan gatos en el botánico.
Bueno, ¿qué querés? No hay donde... ¿Qué hago con un perro?
¿Cómo que se lo cría, señor?
Bueno, ya me cansó.
¿Y lo dejó en el jardín botánico?
Lo dejé en el jardín botánico con todo lo campo.
¿Y no lo corrió a usted? Porque mire que lo corrió hasta Madrid.
No lo dejaban los gatos.
Qué perro más raro, ¿no? Un perro de...
La verdad que es una historia que... Ahora, se lo cuento a usted y me da ganas como de llorar.
No se lo ve muy emocionado, de todos modos.
Por el malevo, ¿no?
Pobre malevo, la verdad es un...
Allí donde esté...
¿En el botánico?
Sí. O en Madrid. Vaya este recuerdo. Señores, recuerden que en el Espacio Tucumán, este jueves 2 de junio,
sí,
a las 19 horas, el Espacio Tucumán queda en Silvipacha 140, es como la casa de Tucumán.
Sí.
Casa en el sentido...
Como la embajada.
Sí, algo así. Bueno, allí va a haber una conferencia sobre arte y literatura ofrecida por la historiadora del arte, Laura Malosetti Costa, y la crítica Laura Isola. Esto es este jueves, 2 de junio a las 19. Subpacha 140. Hay que ir. Invita Espacio Tucumán.
Muy bien, que vienen haciendo varias actividades vinculadas al Bicentenario, obviamente.
Sí, sí.
En Espacio Tucumán.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a cantar algunas canciones.
Sí, señor. ¿Ese perro es suyo?
No me diga que...
Malevo.
Olió.
Lo que es la fidelidad, ¿eh?
Lo que es el olor a gato, le
digo. Sí. Sosténgame un rato que me voy a escapar otra vez. Pausa.
Del Plata. También a la noche. La radio que vos escuchás.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con el doctor Damián Dupeliet, secretario ejecutivo de la presidencia de la AFA. ¿Cómo toman esta virtual intervención del gobierno?
A ver, técnicamente no es una intervención porque realmente no se desplazó a los cuerpos administrativos. Lo que sí, hay una clara interrupción de la vida democrática de la institución frente a un proceso electoral vigente, casualmente justo un día antes de que el comité ejecutivo proclame a los candidatos.
¿Angelici está detrás de esto?
No me gustaría firmarlo. Déjeme cuanto menos sospecharlo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Ahorrá con mini costo. Arvejas Molto Tetra Recar 340 gramos 7,99. Lentejas Marolio 400 gramos 14,99. Rollo de cocina esencial. Diseño 3x40 unidades 17,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 12/6/2016.
Ay, pero qué tarde, qué es Nelson. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? Sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el galponcito. A ver si probamos guitarra, me dice por allí Vincent. Mientras tanto le digo, aquí dicen un mensaje, Dolina, Barton, vinimos del otro lado del Plata a ver qué ADN tienen aquí. Salude a la sección genética evolutiva de la Facultad de Ciencias, ¿eh?
¿A dónde está la carta de Sarah Jones?
Por acá anda.
Esa era una tarjeta.
Está por acá, bajo todos estos papeles. Acá.
Aquí está, ¿eh?
Ahí está.
Sarah Jones dice, te escucho todos los días a través de Internet. Me encantas tú y tu programa, ¿eh? Saludos a todos los del equipo. Patricio Barton es adorable. Bueno, recibe todo mi cariño. Ahora sí. Sarah Jones dice, ¿qué tan alto eres?
¿Cuánto, a ver?
Y bueno, yo no soy.
Si usted no es muy alto, bueno.
Usted o Barton.
Buenas noches.
Bueno, sí. Queda tan feo, ¿no? Esa autorreferencia, si, ay, no me...
Pero le pregunto una medida. Usted responde en centímetros. ¿Cuán alto es?
Tanto.
Bueno, ¿cuánto? 1,87.
Bueno, 187 centímetros. Qué feo medir en centímetros, ¿no? Sí. La altura en centímetros es fea, sí, ¿no? Feo. Mejor es
1,85.
1,85.
Sí. Gracias, Sarah Jones. ¿Vamos a llamar al sordo o tiene todavía alguna...?
No, aquí decíamos del amigo del Uruguay que dice que saludemos a la sección de genética evolutiva de la Facultad de Ciencias, ¿eh?
¿Qué tal?
¿Qué están haciendo en la...? ¿Dónde está?
¿Cómo se llama?
Allá. El código de barras de la vida. Se puede decir cualquier cosa que nosotros vamos a maravillarnos, sí, igual. Igual decimos, qué bárbaro.
Por ahí están jugando al codillo.
Sí, y... señor. Dice, le muestra toda esa trenza y dice la cadena de ADN. ¿Qué es eso?
Sí,
es
eso,
un tirabuzón.
Para mí es toda mentira eso.
¿Qué es eso?
Bueno.
¿Qué anda
la gracias, por tu visita. Vamos a llamar al sol.
Y ya llega al auditorio de la Radio Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gagay. Le acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, buenas noches a todos a ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A ver, le piden bajo un cielo de estrellas para Mirta.
A ver, bajo si un sale. Cielo de estrellas.
Sí.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé. Con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir, no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus besos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez. La soledad del arrabal con sus casitas y sus árboles que pintan sombra, sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan.
Bueno, no sé si recuerdas que al principio del programa, casi, en el mensaje del Facebook de Francisca Biskupovich, de Santiago de Chile, le pedí algún tango así para
sí,
ella.
Sí, bueno, vamos.
Llegando la noche, recién te levantas y salí su mano a buscar un peje. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentada muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regio programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás, pero yo sé que metido vivís penando un querer que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy bien, para Francisca, entonces. Aquí Aldo le pide Let It Be.
Bueno, a ver si podemos. Esta tendríamos que hacerla con el trío.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in a world of grief, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be, Lady Peace.
Cante cuando tú no estás, por favor.
Bueno, ¿cómo no?
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma, si tú te vas, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no está, muere mi esperanza. Si te vas, se va mi ilusión, porque mi lamento quedó contigo al viento.
Muchas gracias, maestro.
Tarda en llegar y al final hay recompensa, Moreira.
¿Hay tiempo?
¿Qué le dice eso?
¿Tenemos tiempo para eso?
Sí.
Bien.
De bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. Cuesta mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme sé bucear en silencio.
Nos vamos, maestro.
¿Con qué nos vamos? No voy a pedir más a Rodríguez Fernández. ¿Versión corta o versión larga?
Cuando se llenan los cerros de sol y al ser las aves me yo cantar, yo por los surcos afanoso voy sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchero hermoso, desde que te vi por las quebradas quiero más correr. Llevo prendidas como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tremolar en flor te perfumaré y de tu radiante amor la poseeré. A tu rancho de terrón yo me acercaré y dejando al pie de tu reja mi sentido que está llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer se nos reposo sin ser que hasta mí. Y en la mañana llega de fútbol, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embelezos la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el rebonar el flor, te perfumaré y de tu radiante amor te clavo sede. A tu rancho de telón yo me acercaré, negando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro. Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 81%. El gobierno ordenó a las industrias no usar gas para evitar el desabastecimiento en los hogares. También podría faltar GNC. La demora en la descarga de gas licuado de dos barcos y el conflicto sindical en Tierra del Fuego obligó a convocar a un comité de crisis. Si el problema en el sur no se resuelve durante la mañana, a partir de las 10, también se restringirá el suministro en estaciones de GNC y en la central eléctricas. Tras la intervención de la AFA, cinco dirigentes futbolísticos se reunieron en Puerto Madero. Daniel Angelici de Boca, Matías Lames de San Lorenzo, Víctor Blanco de Racing, Armando Pérez de Belgrano y Raúl Gámez de Vélez evaluaron pedirle una reunión al presidente Macri para resolver la situación en la entidad. En tanto, el dirigente camionero Hugo Moyano, quien desde Independiente busca la conducción de la AFA, denunció una intervención encubierta.
es una intervención encubierta. ¿Cómo van a intervenir? Lo primero que hacen es anular las elecciones.
Quieren quedarse con el manejo del fútbol.
Hace dos años que está intervenida la APA. Está la administración de la APA, la lleva Angelici y Lemen. Estas medidas, evidentemente, muestran que no quieren que haya elecciones.
Simplemente queremos hacer elecciones.
Queremos ejercer la democracia en el fútbol. Que tantas veces y tantos años se criticó. Ahora que la queremos poner en práctica, no la deja el gobierno.
También se designó que pedir una reunión con el presidente de la Nación, los cinco candidatos.
Los judiciales bonaerenses aceptaron un aumento salarial del 29% en tres cuotas presentado por el gobierno de María Eugenia Vidal. Por ese motivo, los judiciales por amplia mayoría resolvieron levantar las medidas de fuerza previstas para esta semana. Sospechan que fue al voleo el secuestro expreso ocurrido en Castelar. Una nena de 9 años y su niñera fueron tomadas como rehenes por 2 horas hasta que los delincuentes cobraron un rescate. Los dos hombres armados las interceptaron en la esquina de Eusebio Jiménez y Dian Funes cuando ambas circulaban en un C3. El hecho es similar al denunciado hace una semana. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata.